Mario Alcudia.
Artesanos de la fe.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este tercer programa de la temporada de Artesanos de la Fe en nuestra tercera temporada. Un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Estamos en el mes de octubre, mes de las misiones por excelencia, en el que celebramos el Domum, este año convocados por el lema «Aquí estoy, mándame», la respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor «¿A quién enviaré?». Una llamada que viene del corazón de Dios, de su misericordia, que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad en esta crisis mundial actual en la que estamos. El dolor y la muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal. En este contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo, se presenta como una oportunidad para compartir, servir e interceder. La misión, la Iglesia en salida, no es un programa, una intención que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. Así que en este contexto, la pregunta que Dios hace, ¿a quién voy a enviar?, se renueva y espera nuestra respuesta, también generosa y convencida. Aquí estoy, Señor, mándame. Pues algunos de esos que se han dejado encontrar y ceden su vida para que con su vida puedan también mostrar su amor para proclamar el Evangelio y edificar aquí en la tierra su reino, te los presentamos en cada programa. Tres nuevos ejemplos en esta nueva entrega en los que estoy seguro que quieres conocer, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. No se puede amar solo cuando conviene. Y es que el amor se manifiesta cuando se da todo, sin reservas, decía el Papa Francisco en una de sus audiencias, en la que además recordaba que ninguna relación humana es auténtica sin fidelidad y lealtad. Por este motivo, la vocación y la vida conyugal requiere un tiempo de noviazgo para discernir, para verificar la cualidad de esa relación. Como en el momento actual esto parece haberse vuelto un poquito más complicado, esa estabilidad se ha vuelto más difícil, el Santo Padre nos recuerda que el matrimonio requiere una preparación, de un catecumenado, porque uno se casa para toda la vida y con el amor no se juega. Sandra Madrid, muy buenas.
¿Qué tal, Mario? Pues sí, por eso el Papa en su exhortación Amoris Laetitia trataba de ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio, porque aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el objetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio. El casamiento no es el final del camino, dice Francisco, porque el matrimonio es una vocación que lanza a la pareja hacia adelante con la firme y realista decisión de atravesar juntos todas las pruebas y momentos difíciles. Lo que importa es el amor que une, fortalecido y santificado por la gracia.
Bueno, pues de todo ello precisamente vamos a charlar a través de la interesantísima iniciativa que ya nos presentas, Threegether.
Eso es, os voy a presentar a Íñigo Álvarez Tornos, 24 años, ingeniero de recursos energéticos, y Marieta Moreno González Páramo, de 22 y licenciada en ADE por la Universidad Carlos III. Ellos son los fundadores de Threegether, iniciativa que nació de sus 4 años de noviazgo. Uh-huh. Y es que se dieron cuenta de que en esta cultura de lo inminente, de pedir, recibir, saciarse de inmediato, querían dejar claro que en las personas, en el amor, esto no funciona así. Esto requiere de otros tiempos que además no solo dependen de nosotros.
No, Threegether además, Sandra, que cuenta ya con más de 8.000 seguidores en Instagram.
Ellos no solo quieren contar lo que la Iglesia recomienda hacer o no hacer durante el noviazgo, sino que a través de las experiencias quieren que las parejas les cuenten cómo Dios ha actuado en sus relaciones, porque Threegether está formado, además de por Marieta e Íñigo, por Dios, el más importante en el centro de todo.
Claro, bueno, pues hola Marieta, hola Íñigo, gracias por acompañarnos,
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Oye, hablándonos de ese guión, Marieta, que le presentaste a Íñigo, creo que hace 2 años, ¿cómo surge, cómo se fragua este Threegether?
Bueno, a ver, la verdad es que llevábamos queriendo hacer algo así, tener una iniciativa así, un proyecto, pues desde hace años, teniendo en cuenta que llevamos 4 años, pues desde hace 2 años tenemos este deseo en el corazón y bueno, entonces es verdad que escribimos el guión y conseguimos que tomase forma y lanzarlo ya pues durante el confinamiento, pero es verdad que esto es una idea que llevaba pues en nuestro corazón y en nuestra cabeza pues mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, como comentabas, pues surgió un poco pues eso de nuestras ganas de querer contarle al mundo pues lo que a nosotros nos está suponiendo seguir un poco nuestro noviazgo, según lo que nos dice la Iglesia, ¿no? Que aparentemente es algo como súper arcaico, antiguo y pues aparentemente nada atractivo. Entonces surge un poco de ahí, también surge un poco, yo creo que al final yo creo que surge un poco del ejemplo que yo veo mucho en casa de mis padres. Entonces me hace tener eso, el listón muy muy alto. Entonces eso es lo que me hace tener muchas ganas de nunca bajarlo y aprender de verdad algún día llegar a eso, ¿no?
Decía yo antes que el nombre del proyecto Together, en una relación matrimonial o de pareja, no somos dos sino tres. ¿Siempre Dios está o debe estar en el centro? En vuestro caso, Íñigo, ¿cómo es vuestra relación con él?
Pues la verdad es que siempre intentamos tenerle muy presente en nuestra vida, ¿no? Y esto yo tengo que dar muchas gracias a Marieta, porque yo no lo tenía tan presente así cuando empezamos nuestro noviazgo. Pero ahora intentamos siempre mantener ratos de oración juntos. Todas las noches, por ejemplo, antes de irnos a dormir, siempre damos las gracias, pedimos perdón y pedimos por favor, hablando con Dios. Y una cosa que sobre todo nos ha unido muchísimo es el tema del rosario. No diría rosario diario, pero sí que es una, es como, yo solo describí una vez a unas amigas suyas, que es como si los tres, si la Virgen María, bueno, los cuatro, si la Virgen María, Dios, Marieta y yo nos sentásemos juntos y hablásemos de todo, ¿no? Y o sea, para nosotros es un pilar fundamental para que esto siga funcionando, y más en una relación larga como la que llevamos nosotros y como la que vamos a seguir llevando.
Claro. Fíjate, Marieta, hablabas tú antes de ese listón muy alto que habían dejado vuestros padres, ¿no? Tus padres. Me gustaría que nos hablaras de las claves de vuestro noviazgo, precisamente, que compartierais, pues, de qué forma, ¿no? Quizá vuestros padres fueron un referente también para vosotros, para esa relación de pareja.
Bueno, sí que es verdad que yo creo que tanto mis hermanas como yo, pues, hemos visto toda la vida como nuestros padres pues se admiran, se miran con respeto, pero sobre todo, y lo más importante, les encanta, les apasiona estar juntos, ¿no? Nunca mi madre, un viernes cualquiera, se arregla, le digo, ¿tienes una cena con amigos? Y me dice, no, voy a cenar con papá. O sea, son como cosas que dices, o sea, ¿qué pasa?
Cotidianas.
Yo creo, sí. Y como siempre guardar la ilusión y las ganas y cuidarlo, y llevan 32 años y aún ahora intentan como esforzarse el uno por el otro y son amigos y hablan y se comunican. Entonces Íñigo y yo creo que extrapolándolo, pues hemos aprendido también mucho de eso, aprender a hablar, a estar juntos, bueno, que aunque las cosas a veces no sean tan fáciles o no tengas mariposas en el estómago por el otro todos los días de tu vida, tengas la voluntad de querer y bueno, yo creo que al final es eso, ¿no?
Íñigo, ¿cuál es el objetivo y la meta de vuestro proyecto? ¿Hasta dónde se puede llegar con esta evangelización a través de esta nueva forma, que es el continente digital?
Pues, si te digo la verdad, no nos marcamos un objetivo, o sea, no tenemos un límite puesto. O sea, nuestra intención, sobre todo desde un principio, estaba bien clara, que era demostrarle al mundo lo bonito y que muchas veces yo, yendo a universidades públicas, donde tampoco está tan arraigado el sentimiento católico, te podían mirar como un bicho raro al llevar la relación que llevas y demostrarle al mundo que no es raro, que es lo normal y que es precioso. Pero a medida que avanzaba el proyecto, y esto lo hemos hablado antes Marieta y yo, ha sido un proyecto que nos ha ido comiendo a nosotros. Ha evolucionado tan rápido que va, en un principio nosotros lo habíamos denominado Threegether, pero ¿y por qué no también Together, ¿no? Esas parejas esas parejas Dios y la persona que cada día intentan crecer para llegar a encontrar y a preparar el corazón para ese noviazgo. Entonces, nuestro objetivo no lo sé, nos lo marca Dios y iremos creciendo, o sea, nuestro objetivo, mejor dicho, nuestro límite nos lo marca Dios. Uh-huh. Y al ritmo que va, la verdad es que estamos muy agradecidos, porque es que en tan pocos meses conseguir vídeos con 50.000 visualizaciones es una pasada.
La verdad que sí. Bueno, al hilo de esto que estás contando, Íñigo, lo pregunto a cualquiera de los dos. Estáis viviendo además auténticos milagros desde múltiples mensajes, ¿no? De jóvenes que han visto precisamente esos vídeos, como decías tú, confiando en vosotros, quitándose máscaras para pedir ayuda, e incluso en el que creo que han llegado a surgir hasta noviazgos como el vuestro. Qué bueno, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, eso creo que se lo comenté a Sandra, que al final están surgiendo cosas que no nos esperábamos para nada, o sea, mensajes de personas que dicen que llevaban, o sea, desde una cuenta de noviazgo, personas que nos han escrito que llevaban sin ir a la iglesia 4 años y que de repente han sentido la necesidad de ir y de repente se han derrumbado y han sentido una paz inmensa, un momento de consolación muy grande, o desde noviazgos que han surgido a través de Together, de un mensaje, de alguien que daba testimonio, le ha llegado un mensaje de alguien y empezar a quedar en la realidad y ha surgido un noviazgo. O hemos conocido también, Íñigo y yo, a algunas personas que ahora pues estamos plenamente agradecidas y les consideramos y pensamos que esta relación es muy de Dios y que hay que cuidar porque al final nos dan fuerza y como que nos llevamos también un poco al cielo todos juntos y estamos muy agradecidos, la verdad.
Qué maravilla escucharos. En esto del matrimonio no vale el lo quiero, lo tengo. Ni tampoco es cuestión de pose o de apariencia. Se trata nada menos que de descubrir en ese otro a la vocación, ¿no? De la vida. Eso requiere pues aprender a veces también a ser paciente, a cuidar cada día esa relación, como decís, a ser consciente de las limitaciones de las nuestras, de las del otro, pero sobre todo a descubrir que ese camino juntos y en compañía del Señor, con su cuidado, es posible recorrerlo toda la vida. No está nada mal el marcarse como meta en la vida la de aprender a amar. Ojalá de verdad que pongáis, como tenéis vuestro deseo de moda, el amor de verdad a través de este Together. Recordamos, en Instagram puedes seguirles a Íñigo Álvarez y a Marieta Moreno, a los que agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado en este Artesanos de la Fe. Mucha suerte, chicos, un abrazo muy fuerte y feliz
Muchas
día.
Muchas gracias.
Sandra, ha sido un gusto también el charlar, claro que sí, ahora que tanto pues se ve a lo mejor que un matrimonio no es para toda la vida, el que también es posible vivir juntos, felices y en compañía de Dios. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
¿Cómo consiguen los influencers de hoy atraer e influenciar a los jóvenes? ¿Es posible seguir influyendo en nuestros hijos en la nueva era digital? ¿Qué tenemos que hacer los padres para no desconectarnos de nuestros hijos? Son algunas de las preguntas ante las que nos sitúa el libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Family Man, publicado por Ediciones Te Conté y escrito por Pablo Lorenzo. Pablo está casado con Carmen, es padre de 7 hijos, director general en una empresa en tecnologías de la información, orientador familiar y además, y esta es la faceta, claro, que nos descubre en este libro, es youtuber en el canal Family Man Blog. Lo que comenzó siendo una herramienta para pasar tiempo con ellos, se convirtió en una forma de dar a conocer su filosofía de vida familiar, una obra con la que pretende, dice, inspirarnos a los padres para hacer de nuestra labor algo apasionante, incluso en la difícil llegada de la adolescencia. Pablo Lorenzo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, encantadísimo de estar aquí contigo y con tu audiencia.
Bueno, oye, un libro que nos ayuda, lo dice incluso en las primeras páginas, José María Martín Aguado, a descubrir puntos de mejora para educar más y mejor a nuestros hijos. Tú cuentas que toda esta aventura comienza como, y lo digo, lo dices en el primer capítulo, cuando tu hijo Pablo estaba en infantil, ¿no? Cuando te adelantan sí. Que a pesar de todo ese esfuerzo que hacemos desde que son pequeños con ellos, luego de nada sirve cuando se hacen mayores. Eso fue lo que te dejó con la espinita clavada, ¿no?
Exacto, eso es lo que dio a pie a que yo me obsesionara desde ese primer hijo y en ese primer momento a hacer muchísimas actividades con ellos para no perder la comunicación con mis hijos cuando llegaran a la adolescencia. Y esas actividades me llevaron pues desde jugar al fútbol, ir al parque, tirarme al suelo y jugar con ellos, hasta que cuando ellos ya pasan a ser adolescentes y sus inquietudes, sus intereses están en otras partes, están en redes sociales, están en YouTube, pues junto con mi mujer decidiéramos explorar todos esos intereses para ver si podíamos estar también con ellos y seguir influenciándoles.
Claro.
Y ahí pues acabamos en YouTube.
Así te conviertes en Family Man, ¿no? Y en los siguientes capítulos nos explicas cosas como qué es un influencer, cuáles son las características. Y entiendo después de leerte que el hijo tiene que entender que sabes de sus sensaciones, de sus problemas, ¿no? Que conoces lo que él experimenta. Y luego además, lo más importante, tener un plan de marketing para que sean capaces también de ver que tenemos intereses y conexión, ¿no? Por esas mismas cosas.
Exacto. Es una analogía con el mundo del marketing digital y las comunicaciones, llevándolo pues un poco al mundo de los padres. En los cursos de orientación familiar por toda España pues me he estado delante de muchos padres que se plantean la adolescencia como un periodo de desconexión, porque sus hijos van a tener otros intereses, otras aficiones, y ellos pues a partir de ahí ya no entran porque es algo que no es cercano a ellos, y con ese ámbito de actuación que nosotros podemos tener con ellos, pues mi planteamiento es que si seguimos estando conectados, seguimos tratando con ellos esas nuevas aficiones que ellos tienen, interesándonos por ellas, pues podemos seguir en esa línea de comunicación con nuestros hijos y a partir de ahí no desconectar y poder seguir influenciándoles en valores familiares.
Fíjate, estamos hablando de un canal de YouTube. Yo quiero que nuestros oyentes se hagan a la idea de cómo suena todo ello y enseguida te sigo preguntando por más asuntos.
Bienvenidos a los fines de semana en familia y hoy os voy a dejar con Rocío y con María, que os van a enseñar a hacer algo que ya han hecho en alguna otra ocasión, que es slime. Después de que las chicas hayan hecho el slime.
Bueno, pues este es uno de los últimos que encontramos. Quiero preguntarte en este punto por algo que me parece complicado, Pablo, como es encontrar el atractivo en lo que cuentas y en el cómo lo cuentas. Aquí hablas del storytelling, algo que está muy de moda, ¿no?, en nuestros días.
Exacto. Esto al final la mejor forma de transmisión o de transmitir algo a partir de las emociones, pues es contar historias. Y cómo pues cada vez está más de moda en los medios digitales y en las técnicas de marketing digital el contar historias, pues para no vender los productos de forma tan fría. Y yo lo traslado pues un poco a la labor de los padres. A nuestros hijos les encantan cuando nos sentamos y les contamos historias de cuando nosotros éramos pequeños. Pues esas historias que nosotros podemos contarles a ellos de esa forma, de contar una historia, muchas veces es la forma en la que una enseñanza va a calar mejor que un simple sermón que vamos a contar a nuestros hijos y que ellos en el minuto dos van a desconectar porque es algo que ya detectan que le están dando una charla y que no quieren escucharla. Entonces, a través de esas historias es como podemos llegar a transmitir mucho más que el método tradicional que era pues el sermón serio del padre o de la madre.
Claro, lo que dices, ¿no? Ese término tan empleado ahora que es el engagement con nuestros hijos. Oye, dices que como padre, claro, nos encantaría, como hacen con las diversas redes, que nuestros hijos se engancharan a los planes que hacemos en familia, ¿no? Engancharles, digo, de la misma forma que ellos se enganchan, por ejemplo, a sus influencers favoritos. Y aquí quiero que me digas algo sobre esa técnica, esa, por encima, cuatro claves del modelo hook, ¿no? De ese modelo gancho que pasa por el disparador, la acción, la recompensa variable y la inversión.
Sí, cuando yo leí este libro, que es un libro muy enfocado a cómo enganchan las grandes marcas, los grandes fabricantes hoy en día a los jóvenes a través de las redes sociales, pues me sorprendió mucho pues que es que al final son técnicas pues para generar un hábito, algo que yo tanto he tenido que trabajar los hábitos para que mis hijos adquieran unos valores o como un sistema para adquirir valores. Y cómo funciona esa técnica para generar los hábitos. Y en este libro, pues lo que habla es que existe lo que llaman el disparador, ¿vale? Que es lo que arranca el comportamiento del hábito. Uh-huh. Ese disparador luego activa pues una acción, que es lo que te decide a realizar ese comportamiento o ese uh-huh. nuevo comportamiento en ti. Y pues a través de ese comportamiento lo que buscamos es una recompensa. Y de esa recompensa, pues lo que realizamos es una inversión. Una inversión pues en una tarea que no tiene por qué ser una inversión económica, sino que puede ser una inversión de tiempo o de dedicación. Entonces, esos mismos pasos son los que yo traslado en el libro, que nosotros como padres, a la hora de generar hábitos en ellos y en nuestros hijos, pues podemos también utilizarlos y trasladarlos a nuestro día a día como una forma de que nuestros hijos en la adolescencia se enganchen por cosas que nosotros consideramos positivas o muy necesarias para que ellos crezcan como personas.
Está claro. Bueno, vamos a avanzar, si te parece, entonces ya hasta el capítulo 7, el titulado ¿qué y cómo comunicar con nuestros hijos? Aquí yo creo que los padres erramos mucho también, ¿no, Pablo? Porque caemos en cosas que tú nos invitas a evitar. Por ejemplo, el hablarles cuando estamos nerviosos o el no respetar su intimidad, lo que hablabas antes, lo de sermonear, ¿no? Y decir siempre lo mismo. Y hay una cosa fundamental que esta quizá lo hacemos todos muy mal, que es el no saber escuchar.
Bueno, es que ya no hablo con nuestros hijos, sino a nivel profesional. En nuestro día a día, como personas adultas, estamos más preocupados de contar lo que me ha pasado en mi fin de semana y no escuchar lo que el otro está diciendo. Cuando esto lo trasladamos al ámbito de los chavales, pues claro, escuchar, que no hablo solo de oír lo que están diciendo, sino querer entender lo que nos están contando, va a hacer dos cosas. Primero, que entendamos y comprendamos mucho mejor a nuestros hijos, pero segundo y mucho más importante, que motivemos. Eso va a motivar a nuestros hijos a querer hablar. Si yo estoy delante de alguien que me escucha y quiere entender lo que me pasa, pues voy a soltarme mucho más y voy a conseguir transmitir y decir cosas que quizás a lo mejor no diría si lo único que oigo son palabras. Entonces, yo creo que es uno de los capítulos más importantes, la comunicación, porque creo que es una base clave para tener una adolescencia agradable, una adolescencia llevadera, por lo menos, ¿vale?
Pues nuestro invitado se dedica como orientador familiar, como él mismo dice, a formar a los padres, a formarnos para educar mejor a nuestros hijos, como él llama también la profesionalización de la paternidad, que me encanta el término. Lo hace a través de su canal en televisión, Family Man Blog, en YouTube, y ahora lo ha recogido también en este libro que acaba de publicar, del que hemos hablado, Family Man, cómo ser influencer de tus hijos, de Pablo Lorenzo, publicado por Ediciones Te Conté, un libro que, como se dice al comienzo, yo creo que te puedes ver reflejado en innumerables situaciones y que puede ayudarte para acompañar la educación de nuestros hijos también cuando llegan a la adolescencia. Pablo, gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo y te seguimos muy de cerca.
Muchas gracias y, como digo, mi canal estaba todo riquísimo.
Hasta la próxima.
Mario Alcudia.
Artesanos de la fe.
COPE. Estar informado.
Si hay que seguir luchando, si hay que seguir creyendo, mi fe no morirá, se mantendrá. Yo sigo, Señor, yo sigo, Señor, hasta el final.
Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, siempre dedicado a la música. Y esta vez nos vamos a ir hasta México, donde vive nuestro invitado Martín Valverde, sin duda una de las grandes voces de la música católica en todo el mundo. Esto que estamos escuchando es Yo sigo, Señor, uno de los singles de su disco El Más Pequeño. Y vamos a hablar, como siempre, de esta nueva propuesta musical en compañía de María Chamorro. Hola, muy buenas, María.
Muy buenas, Mario, ¿qué tal?
Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo.
Pues con este Ven Espíritu Santo, María, vamos a presentar a nuestro artista de hoy, un canto a los siete dones.
Sí, la historia de Martín Valverde comienza en San José de Costa Rica, donde nació y donde desde joven se interesó por la música, especialmente la católica, llegando a cantar en varios coros, en su colegio de los Salesianos y también en su parroquia. Tras estudiar música en el conservatorio y en la universidad, se lanzó a componer sus propias letras de contenido evangelizador gracias al apoyo y a la motivación de su hermana. Y desde entonces, pues no ha parado. Ya son 40 años dedicados a la música católica, con la que ha recorrido Latinoamérica, Estados Unidos y buena parte de Europa.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame.
Con este Alma de Cristo vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Martín Valverde. Hola, Martín, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola, hola, un gran saludo, un gran abrazo para ti, Mario, para María, acá desde la tierra del tequila, de Guadalajara. Un gran abrazo para todos.
Qué bueno. Oye, como nos comentaba María, Martín, llevas 40 años en el mundo de la música católica, pero dinos, ¿cómo comenzaste a cantar? ¿Cómo se fragua ese anhelo de llevar el evangelio a través de los acordes y las letras?
Sí, yo creo que contarte eso, te digo una frase muy célebre aquí en México cuando se habla de años, no te preocupes del año, mejor verifica el kilometraje. Creo que por ahí va la respuesta correcta. Mira, en mi caso, bueno, nací en un país que un gran amigo español y que quiero muchísimo, Miguel, y que dice que cuando en Costa Rica levantas una piedra y hay un músico, te sale un músico. Y eso, esa camada es mía, esa camada. En Costa Rica hace 70 años alguien tomó una providente idea de cancelar el ejército y toda esa economía lanzarla al arte. Entonces, claro que nos cambió la historia, pero por completo en demasiadas cosas. Y la camada favorecida fue la mía. Yo estaba justamente empezando en mi niñez, en mi adolescencia, cuando todo eso estaba en su apogeo. Y así como hoy ya los chicos ya se les ocurre andar haciendo películas o grabaciones, ya traen otro chip con respecto a lo técnico, pues en mi generación era con respecto a lo músico, o sea, todo lo que se podía pensar y hacer. Y claro, para los papás era como una especie de infarto, porque dicen, bueno, ¿y ahora cómo acomodamos esta información? ¿Es que quiere ser músico? No lo ponemos, ¿verdad? Total, bueno, en mi caso, yo sí, como contaba María ahorita, pues mi cuna salesiana, entonces la parte musical en el colegio, la formación estuvo presente, muy presente. Uh-huh. Y cuando llega, digamos, ya el momento de la universidad, estoy todavía en mis 17 años, pues para mí la meta era la música, antes, después y más allá. Lo que pasa es que resumo al máximo, mi hermana, como decía Juan Pablo II, para con Jesús, mi madre, cosa que se cuenta muy rápido también, se sana de un terminal y yo quedo en la pared. Curiosamente, lo pudo haber a mí estorbado, cualquier cosa que le diera ligeramente a fe, era la música.
Alguna vez pude sentir que todo cuanto había en mi corazón quedó preso de un dolor profundo. Pude creer que al no encontrar otra salida solo quedaba abandonar.
Esto que estamos escuchando es Caminar de tu mano. Martín, son más de 20 discos los que componen tu discografía. ¿Serías capaz de elegir quizá uno favorito?
Es muy atrevida la pregunta, pero sí soy capaz.
Pues vamos con
ello,
venga.
Yo me quedaría con un álbum que se llama No muere con los tiempos. Es una producción que hicimos para el año 2000, que se celebró aquí en este continente lo que se llamó Eclesia en América. Ajá. Y pues sacamos un álbum maravilloso, un álbum... Yo ahí no pude negar la cruz de mi parroquia. Soy ochentero y saqué todas mis raíces rockeras del 80. Y ahí quedó un álbum que se llama No muere con los tiempos, que es rock del bueno, rock clásico desde principio a fin. Entonces, si yo rescataría, no sería eso.
Tu vida, como estamos contando, gira desde muy joven entre acordes y letras. ¿Qué crees que ha sido lo mejor de estos 40 años dedicado a la música? Y dinos también, por tu experiencia, ¿cómo crees que la música católica puede ayudar a ese encuentro profundo con Cristo?
Decía el gran San Juan Bosco que la iglesia sin música es un cuerpo sin alma. Por lo tanto, ahí queda muy definida la misión de los que somos músicos, que es ponerle alma a la iglesia, nada más. Y bueno, creo que viendo para atrás, nos toca ser voceros, nos toca ser representantes. Somos una vanguardia, somos una voz, a veces una voz que canta en el desierto, tal cual, ¿ya? Pero la idea es poder ponerle notas, música, y que se convierta tanto en lo que es un anuncio como una denuncia. Eso es una labor que cuando la tomas en serio es muy seria, y claro, con toda alegría, viendo para atrás, creo que ya no solo son canciones, sino que son notas y letras y canciones que se han vuelto parte de la historia de muchísima gente, de muchas generaciones. Y bueno, es maravilloso que el otro día me decía un chico que me tenía en su discoteca al lado del disco de Pink Floyd. Digo, más honor no puedo tener yo. A eso me refiero. O sea, ser parte de la historia de muchos es un regalo.
¿Cuánto he esperado este momento? Esperado que estuvieras así, cuánto esperado que me hablaras, cuánto esperado que vinieras a mí.
Bueno, este tema es inconfundible, el Nadie te ama como yo, en el que cantas, claro, al amor infinito del Señor. Y con este tema queremos preguntarle a Martín María por su labor precisamente evangelizadora, por su labor apostólica.
Sí, que es que nació solo a través de la música, sino también a través de las letras, porque Martín ha escrito también varios libros. Uh-huh. Y escribir en el fondo es otra forma de componer, quizás es cierto que sí ponerle melodía. O quién sabe si también, Martín, de esta experiencia hayan nacido algunas de tus canciones.
Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que la gran mayoría de los cantos que nos toca cantar son experiencias que son propias o de gente muy querida. Yo soy tocayo de un pajarito que vive allá en el Amazonas, se llama Martín Pescador, tal cual. Okay. Y mi trabajo ha sido andar pescando canciones, pescando ideas, pescando sentimientos, escuchando, haciéndolos canciones, y sobre todo también, y más allá, pues lo que produzca en mí el estar cerca, el vivir con el ser de Jesús, de los suyos, pues me ha hecho poderlo hacer canción, comunicarlo. De hecho, me han preguntado mil veces si soy cantante o predicador, y mi respuesta es que yo soy comunicador, y pues es lo que intento hacer con notas y letras.
Llamo a la puerta de tu corazón y tú no me abres. ¿Por qué no me quieres escuchar? Si nunca te he dejado solo, siempre he estado junto a ti. Muchas veces te he llamado, solo mira, estoy aquí. Quisiera decirte que estoy a tu lado. Si me necesitas, contigo estaré.
Esto que escuchamos es Quisiera decirte, y mira, con el que yo quisiera preguntarte, como uno de los veteranos y más reconocidos cantantes católicos, pues que nos valores, ¿no? ¿Cómo ves el panorama actual, Martín, de la música católica? ¿Cómo crees que ha ido evolucionando, en tu opinión, este tipo de música? Que a mí me da la sensación, no sé si estoy en lo cierto, que está viviendo una época dorada.
Sí, sí lo es, sin duda estamos en eso. Creo que, me lo resumiría al máximo, creo que somos producto, los que podamos llamarnos hoy músicos, bueno, me gusta decir mejor que soy un músico católico, prefiero decir que soy un católico que canta música, me queda más ubicado por ahí. Pero bueno, a lo que me refiero, creo que lo que hemos logrado, los que somos hoy cantantes, los que estamos hoy componiendo, o se consideran músicos del arte católico, de la fe católica, somos resultado de la evangelización. O sea, si la iglesia no baja la guardia en evangelizar, en llevar el mensaje de Jesús, podemos estar ciertos de una nueva camada maravillosa de artistas que podamos practicar para que sigan haciendo lo que nos ha tocado hacer a nosotros.
Al mirar hoy hacia atrás y esculcar en mi vivir, pude ver que siempre estuviste ahí. Recordando mi niñez, juventud y tiempo actual, en tus brazos siempre me encontré. Llevándome hacia Él y hacia su amor, oh sí, mientras me envuelves como a un niño y me das de tu calor.
Con este siempre estuviste ahí de fondo, María, pues vamos a abordar este tramo final de esta charla que estamos manteniendo con Martín Valverde.
Sí, y queremos preguntarte, Martín, por cómo tienes pensado continuar con tu actividad musical, porque conociéndote seguro que tienes ya algo en mente, pues a corto o incluso a largo plazo.
Bueno, mira, por el contexto de este tiempo de esta entrevista, estamos planeando a largo plazo, porque el corto está muy en diferentes circunstancias, pero en lo básico no hemos parado de hacer lo que nos toca hacer. Está a la vuelta un álbum maravilloso que se llamará Cuando el amor se hace canción, que es un pura música instrumental, con grandes arreglistas invitados, celebrando ya el inicio de los 40 años. También está a la vuelta un álbum en concierto que se llama Nadie te ama como yo, 30 aniversario. Y bueno, ya y que sigue. Y último sería, no le he puesto nombre, pero son 12 canciones nuevas, ya les contaré.
Bueno, pues además de estar pendiente de cuando el amor se hace canción, para hacerlo, para seguir tus discos, me gustaría que nos contaras, Martín, cómo podemos hacerlo, porque me imagino que podemos disfrutar de todo esto en las principales plataformas musicales, pero también en las redes sociales podemos encontrarte, ¿no?
Sí, ya son otros tiempos. En muy buena hora, las plataformas musicales fueron sin querer queriendo las asesinas de la piratería, cosa que se agradece. Pero bueno, a donde quiero llegar es que estará en todas las plataformas que usted busque, Spotify, Amazon, Apple, etcétera. Es la gran ventaja. Y bueno, no se diga lo que se pone en YouTube y todo ese asunto. Créame que en cuanto, porque aparte ya muchos de nuestro público son milenios y para ahí, pues ni modo que no que les quedemos mal. Todo va a estar más que a disposición pronto en todas las plataformas de arte y música.
Música, voz, letras compuestas para favorecer ratos de oración y de contemplación y llevar al encuentro con el Señor a tantas personas, poniéndole, como decía él en esta charla, alma a la iglesia. Pues con este Te doy gracias, Señor, nos vamos a despedir de este Martín Pescador, como se definía él, que es Martín Valverde. Muchísimas gracias, Martín, ha sido un verdadero placer conocer tu historia en este Artesanos de la Fe y vamos a estar muy pendientes a esos 40 años que no se cumplen todos los días en la música. Un abrazo muy fuerte.
Así es, muchas gracias, Mario, muchas gracias, María, con la fe y la esperanza de que al celebrar los 40 años, uno de los países que visitemos con mucho cariño es España.
Bueno, pues aquí te esperamos. María Chamorro, ha sido una pesca muy interesante esta, ¿eh? Hasta el próximo programa.
Hasta la próxima, Mario.
Siguiendo el itinerario que nos marca el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, descubrimos que el testimonio es siempre esencial. Y como recuerda el arzobispo de Madrid en su carta, eduquemos con el testimonio, como en el caso de la enseñanza, de la educación, el arte de transmitir la fe, no se realiza con teoría, sino que depende de contar con testigos que unen palabra y testimonio. La verdadera evangelización nos obliga a transmitir la fe que hemos recibido, a compartir el amor de Dios. Nos lo han demostrado una vez más nuestros invitados. Y es que nuestro mundo volverá a Dios solamente por medio de testigos, del testimonio de hombres y mujeres que con el ejemplo de sus vidas atestiguen que el Evangelio es el camino a la verdadera felicidad. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.